Si tiene alguna solicitud, puede hacerla en la página web de Pay escaneando el siguiente código QR. Bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de inversionistas de Pay. Mi nombre es Natalia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión. Ahora daremos paso a Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercado de Capitales.
Muy buenos días para todos. Es un gusto para nosotros saludarlos y les agradecemos por conectarse con nosotros en esta mañana para revisar los resultados de Pay para el cuarto trimestre del año 2025. Yo soy Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercados de Capitales de Pay. Y en la mañana de hoy nos acompañará Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management, Andrés Esquivel, gerente comercial, y Edwin Urrea, gerente financiero. Durante la sesión de hoy revisaremos los siguientes temas: los avances en la estrategia para este 2025, los resultados de la gestión en términos inmobiliarios y financieros, la evolución de los mercados de capitales. Y para esta conferencia, como es costumbre, daremos perspectivas de lo que estamos viendo desde la administración para el año 2026, finalizando con nuestra acostumbrada sesión de preguntas. Le doy paso entonces a nuestro presidente Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Gracias, Daniel. Muy buenos días, estimados inversionistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Como lo mencionaba Daniel, hoy vamos a poder compartir con ustedes los resultados del último trimestre del 2025, pero también vamos a hacer mención a algunos de los indicadores a lo largo de todo el año. El año 2025 se caracterizó por tener aún un entorno desafiante, pero el PEI afortunadamente tuvo unos resultados positivos. Queremos presentarles en tres esferas los grandes resultados del vehículo de inversión inmobiliaria. Lo primero es que tuvimos un avance en la estrategia en varios frentes. La gestión del portafolio inmobiliario, que ustedes saben, hemos denominado así al seguimiento y estrategia que hemos diseñado para los activos que ya conforman el portafolio. Ahí es importante decir que continuamos con la optimización del portafolio actual. Hemos hecho importantes inversiones para mantener los activos siempre vigentes, no permitir la obsolescencia de los mismos. También dentro de esta misma estrategia de optimización del portafolio inmobiliario hay una de las verticales que es muy importante, que es la desinversión. Las desinversiones nos permiten monetizar la valorización de los activos después de haberlos explotado durante un tiempo bajo el esquema de renta. Es así como en el último trimestre logramos cerrar una transacción de la venta del local de la vivienda del Retiro al frente del Centro Comercial Andino. Fue una transacción por un monto cercano a los 15 mil millones de pesos que se hizo en muy buenas condiciones por encima del valor del libro y generando una rentabilidad muy atractiva para el vehículo. De igual manera, seguimos avanzando en la recta final de la desinversión del 51% del Centro Comercial Plaza Central en Bogotá. Este negocio esperamos tenerlo totalmente cerrado a finales de este mes de febrero. Adicionalmente, es importante contarles que se ejerció por parte de Argos un put que tenían sobre el 20% del Hotel Cala Blanca en Barú. Como lo hemos podido mencionar y compartir con ustedes, este activo viene teniendo un comportamiento muy satisfactorio. Es un hotel operado por la firma Accor bajo la bandera de Sofitel con 187 llaves y está dentro de los activos con mejor performance de todo el portafolio. Desde que se concibió la estructura del negocio, Argos, que era el dueño de la tierra, negoció con nosotros un put que se debería ejercer en el año quinto. Se negoció con ellos una anticipación en el momento del ejercicio de este put, y es así como en el mes de diciembre el PEI adquirió un 20% adicional, por lo cual hoy en día el PEI es propietario del 80%, el 20% restante es de arquitectura y concreto. Es bueno recordar que este activo cerró con unas cifras muy positivas y, como lo mencionaba, es uno de los activos con mejor cap rate de todo el portafolio. También es importante decir que en el mes de diciembre cerramos la incorporación de dos activos en Barranquilla que tienen que ver con nuestro arrendatario ADA. Allí hicimos la expansión que hemos denominado expansión número 6 y 7, equivalente a un área cercana a los 13.000 metros cuadrados. En relación con la gestión comercial y operacional, que es muy relevante, recordemos que el PEI tiene hoy más de 1.100.000 metros cuadrados, cerca de 1.600 contratos de arrendamiento, y que una de las tareas que tiene PEI Asset Management como gestor y administrador inmobiliario del vehículo es un óptimo mantenimiento de ese portafolio inmobiliario. Logramos un tema, un resultado del que nos sentimos muy orgullosos, que es una reducción de cerca del 5% en el consumo de energía. Nosotros desde hace unos años hemos venido adoptando una posición muy rigurosa en medir el consumo de los diferentes activos que conforman el portafolio. Este consumo está del orden de los 180 gigas y logramos una reducción cercana a los 8 gigas en el último año, lo que nos permite pues que estemos alineados con esa vertical tan importante para nosotros, que es la sostenibilidad. De igual manera, hemos aumentado el consumo de energía de fuentes renovables, lo cual también nos permite ir en línea de los objetivos que hemos trazado como megas para el 2030. En relación con la gestión financiera y el mercado de capitales, es importante decir que en el año 2025 logramos cerrar el año con una disminución del gasto financiero con respecto al 2024 cercana a los 70.000 millones de pesos. Esto es producto de una gestión activa de todo el portafolio de deuda, y recordemos que también la decisión que tomamos de realizar una emisión de títulos participativos, levantamiento de equity, que nos permitió hacer prepago de las obligaciones por un monto cercano a los 500.000 millones de pesos en septiembre del 2025. Entonces, estos dos hechos nos han permitido una disminución significativa del costo financiero, a pesar de que, como ustedes saben, recientemente hemos tenido un comportamiento de las tasas al alza. Es también importante decir que en uno de los atributos que medimos, pues, de forma muy rigurosa, porque sabemos lo importante que es para nuestros inversionistas, que es la liquidez, tuvimos un resultado muy positivo. Cerramos el año con unas negociaciones en el mercado secundario que alcanzan una suma superior a los 480.000 millones. Esto representa un promedio diario de negociaciones o ADTV cercano a los 2.000 millones de pesos. Tenemos como meta en un horizonte de 3 años, aproximarnos a $1 millón diario de transacciones. Es decir, estamos cerca del 50%. ¿Por qué es importante la liquidez? Porque le garantiza o le permite al inversionista tener una salida. Y porque además es un atributo que valoran mucho potenciales inversionistas internacionales, lo que nos permitiría ser más atractivos para ellos. Algunas de las cifras más importantes del portafolio, haciendo la comparación entre los años 24 y 25, cerramos el 25 con unos activos bajo manejo por 10.2 billones de pesos. El nivel de deuda se situó por debajo de los 3 billones. Comencemos que partimos el año casi con 3.3 y cerramos con 2.88 billones de pesos. Allí está tanto la parte de deuda con los bancos, sector financiero, como también los bonos o mercado de capitales. Uno de los indicadores que tuvo mejor desempeño durante el 2025 fue el tema de nuevos inversionistas. Logramos crecer la base de inversionistas de una manera bien potente, de tal manera que al final del año teníamos 8.888 inversionistas, cerca de 3.000 inversionistas más de los que teníamos al principio del año. Y en el tema de arrendatarios nos ubicamos en una cifra cercana a los 1.500 arrendatarios. En cuanto a los resultados operativos, recordemos que esos 10.2 billones de pesos están representados en más de 1.150.000 metros cuadrados en propiedades que están en Colombia, en 30 ciudades y municipios. Tenemos que la vacancia física del portafolio cerró en el 6.78, mientras que la económica cerró en el 6.35, una reducción de 13 puntos básicos. Es importante mencionar la gestión activa que se hace sobre el portafolio en relación con los contratos de arrendamiento. Eso nos permitió que durante el 2025 se renovaran cerca de 185 mil metros cuadrados del 1.150.000 que conforma todo el portafolio. Y esto se traduce en que la renovación de contratos fue cercana al 88%. Durante el año 2025 se generaron contratos de arrendamiento sobre áreas nuevas superiores a los 65 mil metros cuadrados. Algunos de los resultados financieros generales que ahora entraremos en más detalle, pero que son bien relevantes. El PEI sigue en su senda de crecimiento de ingresos. Cerramos el año con ingresos por 821 mil millones de pesos, que representa un incremento superior al 6% con respecto al año inmediatamente anterior. El margen NOI se ubicó en 686 mil millones y el margen superó el 83.5% con incrementos del 7% y del 50 puntos básicos respectivamente. En cuanto al EBITDA, que se obtiene de restar al NOI los gastos administrativos y las comisiones, se ubicó en 578 mil millones. El margen que representa esta cifra es superior al 70%, un margen muy sano. El EBITDA creció con respecto al 2025 en el 5.5% y el margen tuvo una leve reducción de 59 puntos básicos. Más adelante les comentaremos a qué obedece esta disminución no sensible del margen EBITDA. En relación con la cartera, sigue siendo un indicador muy sano dentro del PEI. Esta ascendió a 3.844 millones y representa menos del 0.5% de la facturación del vehículo. Y una muy buena noticia, como ustedes saben, el día 13, es decir, mañana, vamos a repartir los rendimientos distribuibles correspondientes a precisamente el último trimestre del año 25. El valor que vamos a repartir supera los 100 mil millones de pesos, lo que equivale que el flujo de caja distribuible por título es superior a los 2 mil pesos. Este valor en esta ocasión tiene un doble componente. El 85% proviene de la operación normal, de la gestión de arriendos, depuración de gastos del periodo comprendido entre octubre y diciembre del año pasado. Y un 15% corresponde a la desinversión a la que ya hice mención del local de la vivienda acá en la ciudad de Bogotá. Esta suma de 100 mil millones de pesos será repartida el día 13 de febrero. De esta manera quiero darle paso a Andrés Esquivel para que comparta los temas más relevantes de la gestión comercial y operativa del vehículo.
Muchas gracias, Jairo. Buenos días, estimados inversionistas. A continuación les haremos un resumen de los aspectos más relevantes en la gestión comercial y operativa del portafolio durante el cuarto trimestre del año y algunos puntos muy particulares sobre el resumen general de lo que fue el año 2025. Comenzando con la vacancia física, encontramos una tendencia en la reducción ya por dos trimestres consecutivos, cerrando el año en un 6.78 o una reducción de 42 puntos básicos frente al trimestre inmediatamente anterior. Esta reducción se explica principalmente en la categoría corporativos y comerciales, donde más adelante les daremos un poco más de detalle frente a cuáles fueron esos movimientos. Pasando a la vacancia económica, continuamos pues también mostrando una reducción muy importante. Redujimos exactamente 163 puntos básicos, cerrando en el 6.35 el año. Aquí también digamos que el gran jalonador fueron la categoría corporativos, básicamente por la finalización de los periodos de gracia de los negocios que se cerraron el trimestre inmediatamente anterior y también jalonado por el buen desempeño que tuvieron nuestros activos comerciales, recordando que hay un componente de ingreso variable en la mayoría de los contratos. Pasando a la diversificación por categoría, que es uno de los fundamentales pues, del negocio y de las bondades que tiene hoy el portafolio del PEI, seguimos viendo pues la mayor concentración en centros comerciales y activos corporativos, donde entre los dos sumamos un poco más del 70%, seguido por la categoría logísticos con un 15.4%. Y por último, en el marco de todo el plan de inversión que tenemos, tanto en CAPEX, reparación y mantenimiento, queremos contarle que pues al final del año o más bien en lo corrido del año, logramos la ejecución de 548 proyectos por una cifra cercana a los 71 mil millones de pesos. Recordar que pues todo esto se encuentra dentro del presupuesto y es en el marco de mantener los activos pues en las mejores condiciones justamente para el uso de nuestros arrendatarios. Ya entrando un poco más en detalle, empezamos con la categoría corporativos, donde encontramos una reducción en la vacancia física exactamente de 52 puntos básicos. Esta reducción la podemos explicar básicamente en cuatro activos, empezando por el edificio Capital Towers, que está ubicado en la 100 con séptima en la ciudad de Bogotá, donde logramos la colocación de 1.730 metros cuadrados a una importante compañía de tecnología. Esto nos permite llegar a una ocupación del 91% del edificio y las únicas dos oficinas que nos quedarían disponibles por un área cercana a los 1.500 metros cuadrados ya se encuentran en procesos avanzados de comercialización. Esperamos poder cerrar durante este año una ocupación 100% del edificio. Pasando a Atrio, aquí es importante mencionar que la gestión de la administradora logró la colocación de más de 1.600 metros cuadrados. Sin embargo, los 821 metros cuadrados que vemos en la presentación corresponden a la participación que tiene el PEI dentro del fideicomiso. Aquí es importante destacar que logramos la consolidación de todo el ecosistema de servicios complementarios del edificio, destacándose la colocación de dos restaurantes muy importantes, cada uno con un área cercana a los 500 metros cuadrados, y adicionalmente la materialización del negocio de nuestro gimnasio, un gimnasio pues de los más altos estándares que nos permiten fortalecer los amenities que tiene Atrio para sus usuarios. Pasando al edificio Amadeus, este edificio está ubicado en la 103 con autopista en la ciudad de Bogotá. Logramos la colocación de 627 metros cuadrados, la última oficina que teníamos disponible, llegando a una ocupación del 100% del edificio. Y por último, One Plaza, ubicado en la Milla de Oro en Medellín, logramos la absorción casi que inmediata de cerca de 400 metros cuadrados, de una terminación anticipada que se presentó y repito que pues esto prácticamente no generó vacancia física, sin embargo, pues como es normal y típico en este tipo de negociaciones, se entregó un periodo de gracia correspondiente a un mes. Estos serían los cuatro activos que representaron esa reducción de esos 52 puntos básicos. Por su parte, una reducción muy importante de 111 puntos básicos en la vacancia económica correspondiente a la colocación de más de 3.000 metros cuadrados que tuvimos en el tercer trimestre del año. Dentro de lo que esperamos de ver el resto del año 2026, corresponde a una reducción de esas vacancias. Esperamos que durante el tercer trimestre del año ya nos encontremos en cifras en promedio del 10% esa vacancia. Yo les diría que como los aspectos más destacables del año, encontraríamos que pues arrancamos con una vacancia del 13.11% en el primer trimestre del año, logrando tener una reducción de 70 puntos básicos y como ya les mencioné, pues con un cierre del 12.37%. Durante todo el año 2025 tuvimos la terminación de 13.500 metros cuadrados, de los cuales el 90% fueron terminaciones anticipadas. Aquí es muy importante mencionar que los contratos del PEI cuentan pues, con unas coberturas, unas penalidades que también explican parte de esa reducción en la vacancia económica. Dentro de la gestión de la administradora, logramos la colocación de más de 16.000 metros cuadrados en lo corrido del año, lo que representa una absorción neta positiva de 2.500 metros. Dentro de esos 2.500 metros cuadrados positivos, se logró la colocación del 60% justamente de esas terminaciones anticipadas, y lo hicimos en un promedio de 90 días en general. Y por último, resaltar que el 40% del área colocada en la categoría corporativos fue justamente en Atrio, pues uno de los activos donde hemos puesto más foco. Esos 6.400 metros cuadrados que colocamos, como les dije, logramos consolidar pues el ecosistema de servicios complementarios, y esperamos que esto nos ayude a apalancar y seguir esa colocación durante el año 2026. Pasando a la siguiente categoría, la categoría comercial, también encontramos unas reducciones muy importantes, exactamente 60 puntos básicos en la vacancia física, que es correspondiente a las dinámicas propias del último trimestre del año, mientras que la vacancia económica logramos una reducción de 284 puntos básicos. Esto corresponde al muy buen desempeño que tuvieron nuestras marcas y que, repito, en el componente variable nos permite capturar unas mejores rentas gracias a esas condiciones contractuales que nos permiten aprovechar parte de ese componente variable. Pasando a las ventas y al tráfico, también encontramos unos muy buenos indicadores. Logramos un crecimiento del 7.20% en las ventas por metro cuadrado, ubicándonos en una cifra muy cercana al 1.200.000 pesos versus 1.100.000 que tuvimos en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Como cifra importante, las ventas totales de todos nuestros comerciantes durante el año superaron la cifra de 2 billones de pesos, mostrando un crecimiento del 10% versus el mismo periodo, o más bien versus el año 2024. Aquí, como un marco de referencia, la firma follow-up que se encarga de monitorear tanto las ventas como el tráfico a nivel nacional mostró un crecimiento de las ventas del 7%, es decir que nuestros activos siguen presentando unas dinámicas superiores a las que muestra el mercado. Referente al tráfico, como pueden ver en la gráfica, tuvimos un crecimiento del 2.15% en el tráfico total de personas, llegando a una cifra cercana a 70 millones de visitantes durante el año 2025. Esta cifra representa cerca de 1.2 veces la población de Colombia que circuló por nuestros activos. También, como marco de referencia, la firma follow-up que hace el conteo de tráfico a nivel nacional mostró una reducción de los tráficos en Colombia del 1%. Entonces, aquí también seguimos viendo cómo el muy buen desempeño de nuestros activos pues marca un cierre del año muy satisfactorio para nosotros. Aquí, como un aspecto relevante a mencionar, algunas categorías han presentado, pues, digamos que afectaciones en las dinámicas de sus ventas, sobre todo categorías como los restaurantes Amantel en la ciudad de Bogotá, donde seguramente, y como es costumbre en la gestión de esos contratos de forma proactiva, buscamos mitigar posibles riesgos de cartera y pérdidas en el potencial de generación de rentas. Entonces, esto será motivo de la administradora para empezar a revisar algunos contratos y donde veremos seguramente afectaciones o impactos en las vacancias físicas, pero pues todo esto en el marco de seguir potenciando nuestro portafolio en el mediano plazo. Pasando a la categoría logísticos, encontramos variaciones absolutamente marginales. No tuvimos, por decirlo así, variaciones en vacancias físicas o económicas. Los ajustes corresponden, como mencionaba Jairo, al ingreso de la fase 6 y 7 de ADA, con un área cercana a los 13.000 metros cuadrados, lo que genera un efecto de dilución total. Aquí es importante resaltar que con ADA ya tendríamos un área total arrendable cercana a los 45.000 metros cuadrados, pero aún así ADA representaría únicamente el 2% de los ingresos totales del portafolio, lo que pues demuestra las bondades en la diversificación que tenemos tanto por categorías como por arrendatarios. Ese 5.7% de vacancia física que tenemos, recordarles que la tenemos concentrada en dos activos, una bodega que tenemos en Mosquera, un municipio aledaño a Bogotá, donde tenemos cerca de 17.000 metros cuadrados y estamos en una fase muy avanzada que esperamos darles pues la buena noticia en nuestra próxima teleconferencia, y 7.000 metros cuadrados que corresponden a un edificio de muy altas especificaciones en el Parque Sitium, también ubicado en municipios aledaños a Bogotá. Finalmente, pasando a la categoría de hospitalidad y especializados, y como ya les adelantaba Jairo, darles pues muy buenas noticias. Hemos tenido el mejor año desde el inicio de las operaciones, tanto de nuestros activos de hospitalidad Sitio y Boho, como de nuestro hotel en Barú. Empezando con los niveles de ocupación, tanto de Sitio como Boho, logramos cerrar el semestre, recordemos que pues justamente por las temporadas estudiantiles, estos indicadores los medimos de forma semestral, logramos cerrar los dos mejores indicadores desde el inicio de las operaciones, Sitio con una ocupación total del 95.9%, que nos daría una ocupación promedio del año del 90% versus un 88% que tuvimos el año inmediatamente anterior. Y por su parte, Boho continúa pues en su senda de maduración, logrando cerrar el año con una ocupación cercana al 77%, lo que nos daría un promedio total del año del 73% versus un 62% que tuvimos en el año 2024. Dentro de las estrategias que tiene la administradora junto con el operador, pues esperamos que estas cifras se sigan consolidando durante el año 2026. Por último, pasando a nuestro hotel, encontramos el cierre de un trimestre también con muy buenos resultados, una ocupación promedio durante el cuarto trimestre del 64.1%. Vemos una reducción marginal frente al trimestre inmediatamente anterior, pero esto es propio de las dinámicas del hotel. Sin embargo, en lo corrido del año encontramos una ocupación promedio del 62%, que si la comparamos con el año inmediatamente anterior, tenemos un 2% superior. Aquí, como punto a destacar, tuvimos el mejor diciembre, o más bien, el mejor mes desde el inicio de la operación del hotel, con una ocupación superior al 72% y unas ventas superiores a los 14.700 millones de pesos. Esto nos lleva a que en lo corrido del año tengamos unos ingresos superiores a los 73.000 millones de pesos o un crecimiento del 15% versus el año inmediatamente anterior, donde las cifras llegaron cercanas a 63.500. Esto es gracias también al mensaje que nos daba Jairo al inicio de nuestra teleconferencia, donde el PEI consolidó pues una mayor participación en el hotel, pero también acompañado a un crecimiento de las ventas totales del hotel de un 11% y un incremento en la tarifa promedio del 9%, ubicándose en 1.7 millones de pesos el promedio durante el año 2025. Con esto cerramos el resumen de la gestión comercial y operativa del portafolio. Le cedo la palabra a nuestro gerente comercial, Edwin Urrea, para que nos siga contando sobre los avances financieros del portafolio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos nuestros inversionistas. vamos a hacer un repaso de los resultados financieros del vehículo, un contexto inicial. En todas las gráficas vamos a hacer una comparación primero del trimestre, y a la derecha tenemos una comparación de lo que va a ser, lo que fue el año completo del 2025. Empezamos por la gráfica superior izquierda, en donde vemos el comportamiento de los ingresos. A nivel trimestral, cerramos el cuarto trimestre con unos ingresos totales de 216 mil millones de pesos, que es equivalente a un crecimiento del 4% cuando se compara con el mismo periodo del 2024. Y cuando vemos el año completo del 2025, vemos que los ingresos superaron los 800 mil millones de pesos. Pasamos de 770 mil millones en 2024 a 821 mil millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 6.4%. Ahora, ¿qué razones están explicando este crecimiento? Primero, la capacidad natural y orgánica que tienen todos nuestros contratos de arrendamiento de recoger la inflación gracias a la indexación. Segundo, y lo hemos visto durante toda la presentación, y es el esfuerzo que hemos realizado para hacer el cierre de las vacancias. Tercero, un comportamiento muy positivo de los ingresos variables. Como lo vimos en la intervención de Andrés, en algunos activos específicos alcanzamos crecimientos a doble dígito. Y por último, agregaría que el mejor comportamiento de la categoría de hospitalidad, específicamente en el Hotel Barú Cartagena y en Citibú, como lo vimos en la diapositiva pasada, ayudaron a que estos crecimientos pudieran superar la inflación promedio del 2025. Ahora, también se preguntarán ustedes por qué el crecimiento del cuarto trimestre es inferior al crecimiento del año corrido. Aquí tenemos un one-timer en el cuarto trimestre del 2024, y es que recordemos que todos nuestros contratos de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento. Es decir, que si hay una terminación anticipada, se reciben unas multas por el remanente del contrato. Durante el cuarto trimestre del 2024 tuvimos una terminación anticipada en el activo Torre Alianza, en donde recibimos una multa cercana a los 6 mil millones de pesos. Cuando excluimos este efecto de la base, veríamos que el crecimiento de los ingresos es cercano al 7%, lo cual está muy en línea con el comportamiento que vemos durante el año corrido. Pasando a la gráfica superior derecha, vemos la utilidad operativa, o NOI, en donde para el cuarto trimestre del 2025 la utilidad se ubicó en 179.200 millones de pesos, un crecimiento cercano al 4%. También cuando excluimos el efecto del one-timer, este crecimiento está cercano al 7%. Ahora, para el año 2025, el año completo, el NOI o utilidad operativa se ubicó en 686.600 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 7% cuando se compara contra el cuarto trimestre del 2024. Hablando en términos de rentabilidad o margen NOI o margen operativo, vemos que durante el cuarto trimestre del 2025 logramos mantener prácticamente inalterado el margen, en donde nos ubicamos en 82.7%, y por el lado de las cifras del año completo vemos un incremento muy importante del margen NOI, que pasó de 83% a 83.5%, un incremento cercano a los 50 puntos básicos. Aquí vemos un comportamiento muy importante de resaltar, y es que la utilidad está creciendo por encima de los ingresos. Eso quiere decir que nuestros costos y gastos crecieron a un menor ritmo que lo hicieron nuestros ingresos. Cuando vemos los resultados, los costos y gastos tuvieron un crecimiento cercano al 3%, y esto da cuenta de la eficiencia que logramos durante el 2025 en aras de buscar una mejor rentabilidad. Específicamente tuvimos eficiencias a nivel de seguros, en donde logramos unas mejores tasas para el 2025, y logramos también un crecimiento cercano al 2% en nuestro gasto reembolsable neto, que recordemos es el componente de la seguridad, el aseo, el mantenimiento de los centros comerciales, que se reembolsa a través de las cuotas de administración. Pasando a la gráfica inferior izquierda, vemos el EBITDA que para el cuarto trimestre del 2025 se ubicó cercano a los 150 mil millones de pesos, un crecimiento del 1.5% frente al cuarto trimestre del 2024. Para el año completo del 2025, el EBITDA alcanzó los 578 mil millones de pesos, un crecimiento cercano al 5.5%. Ya en términos de margen EBITDA, vemos que tanto para el trimestre como para el año completo hay una pequeña disminución. Para el cuarto trimestre del 2025 el margen se ubicó en 69.1% y para el año completo el margen se ubicó en 70.4%. Esto tiene una explicación, es algo que les hemos compartido durante las diferentes teleconferencias, y es que la diferencia que hay entre el NOA y el EBITDA es principalmente los gastos administrativos y las comisiones del administrador inmobiliario. Recordemos que en el año 2023 hicimos una modificación a nuestro esquema de comisiones en donde son 100% variables, es decir, dependen 100% del comportamiento del NOI y del flujo de caja que efectivamente le distribuimos a nuestros inversionistas. Teniendo en cuenta que tanto el NOI como el flujo de caja distribuible han venido presentando un crecimiento muy importante, las comisiones del administrador inmobiliario han crecido de la misma manera. Les hemos anticipado que este margen debe muy rápidamente ir tendiendo a márgenes cercanos al 69%, muy parecidos a los que tuvimos al cierre del cuarto trimestre del 2025. Pasando a la gráfica inferior derecha, vemos algo que ya Jairo resaltó al inicio de su intervención, y es el flujo distribuible que efectivamente vamos a distribuirles a ustedes inversionistas el día de mañana. En donde vamos a distribuir un total de flujo de caja distribuible por título cercano a los 2.002 pesos. Como lo decía Jairo, este flujo está compuesto un 85% por la generación operativa de caja del cuarto trimestre del 2025 y el 15% corresponde a la distribución de la desinversión de Davivienda, del activo de Davivienda, lo cual es muy importante, y quisiera hacer hincapié en este punto porque pues valida el valor de nuestros activos, los avalúos que están registrados en nuestra contabilidad, y valida de otra manera nuestro NAV, nuestro valor patrimonial. Es importante resaltar que estos 2.000 pesos representan casi un crecimiento del 70% cuando se compara con el mismo flujo distribuible en febrero del 2025, cuando el flujo de caja distribuible por título se ubicó en 1.168 pesos. Y también tiene un crecimiento cercano al 50% cuando se compara contra el flujo que distribuimos en noviembre del 2025. Cuando lo vemos en términos de dividend yield, o rentabilidad del dividendo, para los últimos 12 meses, estos 2.000 pesos representan un dividend yield cercano al 7.35%. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver el comportamiento de nuestro portafolio de deuda, nuestra estructura de capital y el costo de nuestro portafolio. Es importante, como contexto, recordar que en la teleconferencia pasada resaltábamos la importancia que tenía la emisión de títulos participativos que hicimos en septiembre, porque nos preparaba para dos escenarios. Uno en el cual las tasas no bajaran a un ritmo como lo esperaba el mercado, y un segundo que en ese momento nadie estaba descontando, y era que las tasas tuvieran un crecimiento. Ahora, ya todos sabemos que se ha materializado el segundo escenario y estamos ante un panorama en donde las tasas de interés van a presentar un crecimiento durante el 2025, y esto refuerza los beneficios de la titularización que hicimos en septiembre. Cuando vemos la gráfica superior izquierda, vemos el comportamiento de nuestro costo de deuda, o el KD, que es la línea naranja. Vemos que para el cuarto trimestre del 2025, el costo de deuda se ubicó en 10.69, tiene un crecimiento cercano a los 30 puntos básicos cuando se compara contra el tercer trimestre del 2025. Aquí también es muy importante tener un contexto, y es que recordemos que durante el último trimestre del 2025, la inflación registró un incremento. Si bien cuando se compara el cierre de septiembre contra el cierre de diciembre vemos una disminución, pero recordemos que durante noviembre la inflación se ubicó en 5.30. Adicionalmente, también es importante tener en cuenta que la IBR de 3 meses de referencia, que también hace parte de nuestro portafolio de endeudamiento, registró un crecimiento cercano a los 37 puntos básicos, en donde tuvo un pico máximo cercano al 11.89 versus 11.34 que se registró en septiembre. Entonces, estos dos factores tuvieron un efecto a nivel de nuestro costo de deuda. Sin embargo, teniendo en cuenta, uno, la gestión activa del portafolio de deuda, y dos, los beneficios del desapalancamiento que tuvimos durante el tercer trimestre del 2025, el monto total de nuestro gasto financiero registró una disminución muy importante, pasando de 87.800 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2024 a 68.000 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2025. También vemos una disminución cercana a los 20.000 millones cuando lo comparamos contra el tercer trimestre del 2025. Pasando a la gráfica superior derecha, vemos cuál es la composición de nuestro portafolio de endeudamiento. Nosotros siempre hemos propendido por mantener un portafolio diversificado que nos permita tener exposición tanto a la inflación, que es nuestra cobertura natural. Recordemos que todos nuestros contratos de arrendamiento tienen indexación a la inflación, y también dentro de nuestro portafolio de endeudamiento tenemos un porcentaje que está indexado a el índice bancario de referencia, que también nos permite tomar ciclos económicos, y eso ha redundado en algunos momentos en disminuciones importantes de nuestro gasto financiero. En términos de tasa fija, tenemos un 11% al cierre del cuarto trimestre del 2025, un 47% en inflación y un 42% en IBR. Recordemos que este cambio que hubo entre el tercer trimestre del 2025 y el cuarto trimestre está explicado principalmente por el prepago que hicimos de deuda cercano a los 500 mil millones de pesos. Pasando a la gráfica inferior izquierda, vemos el nivel de endeudamiento. Voy a pasar muy rápido acá porque esto ya vimos el efecto en el tercer trimestre del 2025, en donde tuvimos una reducción cercana a los 500 puntos básicos en nuestro loan to value, que es la medida de endeudamiento. Recordemos, este indicador se mide como nuestra deuda total dividido nuestros activos bajo manejo. A cierre de cuarto trimestre del 2025, nuestro loan to value se ubicó en 28.3%, un crecimiento cercano a los 50 puntos básicos cuando se compara contra el loan to value del tercer trimestre del 2025. Recordemos, y como lo explicó Jairo al inicio de su intervención, este crecimiento está explicado principalmente por la incorporación del 20% adicional del hotel Barú Cala Blanca y por la expansión de ADA fase 6 y fase 7. De esta manera, pasamos a revisar el comportamiento del mercado de capitales. Le cedo la palabra a Daniel Torres, nuestro director de Relación con Inversionista y Mercado de Capitales.
Muchas gracias, Edwin. Revisando entonces el comportamiento del título en el mercado secundario durante el año 2025, encontramos que el precio de apertura con el que se cerró al 31 de diciembre de 2024 fue de 69.980 y cerramos el año 2025 con un precio de 79.960, una valorización en el mercado secundario cercana al 14.3%. Esto nos da cuenta de ese comportamiento que hemos venido evidenciando con que acompaña la liquidez del título, y vemos que meses como septiembre, como se puede ver en la gráfica superior izquierda, tuvimos unos volúmenes de negociación altos y que acompañan este movimiento de subida, alcanzando un precio máximo de 82 mil pesos. Eso se suma a el rendimiento por la parte de caja, la distribución que comentaba tanto Edwin como Jairo hace un momento en sus intervenciones. En términos del promedio diario de negociación, seguimos viendo una negociación del título que supera, casi supera los 2,000 millones de pesos, pero que cuando lo comparamos contra los niveles prepandemia, encontramos un mayor nivel de negociación. Durante este año 2025 se transaron poco más de 470,000 millones de pesos durante todo el año, y eso es superior a lo que habíamos visto en el año 2019. Descontando por supuesto el efecto que tuvo el ingreso de Pay al MSCI Colcap durante el año 2024 y que nos llevó a tener ese año un promedio diario de negociación cercano a los 2,950 pesos todos los días. Es así como Pay es la decimotercera especie más líquida del mercado colombiano de renta variable y en términos de la valorización, unos puestos más abajo. Durante este año 2025 se negociaron cerca del 2% de todo lo que se negoció en el MSCI Colcap, lo tuvo Pay en las transacciones del mercado secundario. Y esas transacciones representaron casi 5,900,000 títulos, que representa que durante el 2025 cerca del 13% de la base de inversionistas se movió en el mercado secundario. Esto acompaña esos resultados que mencionaba Jairo en su intervención en términos del crecimiento de la base de un 44% y en el comportamiento que estamos viendo en este año 2026 continúa esa tendencia de esos cerca de 8,900 inversionistas, por lo menos 8,200 son personas naturales, y ahí tenemos una participación importante de este segmento. Por eso estamos enfocando parte de nuestros esfuerzos en tener unos mejores espacios de comunicación para que todas esas personas que ahora nos acompañan en el vehículo puedan tener un mejor entendimiento de los resultados. Revisando muy rápido los mercados de capitales, pasamos entonces a las perspectivas que tenemos para el año 2026, y para esto tanto Edwin como Jairo nos van a contar desde lo macroeconómico por parte del área financiera, y Jairo nos va a dar el guidance que tendremos para este 2026. Adelante, Edwin.
Muchas gracias, Daniel. Queremos compartirles un contexto general que es bien importante para entender las perspectivas que hemos trazado para el 2026, y es principalmente la coyuntura macroeconómica que nos acompaña en este momento. El 2025, recordemos que fue un año que resultó ser bastante diferente a lo que anticipaba el mercado a comienzos del año. Recordemos que más o menos en enero del 2025 el mercado estaba descontando que la inflación se ubicaría para el cierre del 2025 en algo cercano al 4%, y las tasas de interés deberían llegar en algo cercano al 7%, sin embargo, pues la realidad fue muy diferente. Vimos que tuvimos unos episodios de contexto inflacionario y la política monetaria estuvo mucho más restrictiva frente a lo esperado, y solamente tuvimos un recorte de 25 puntos básicos durante el 2025. Para el 2026, el escenario, como lo decía Jairo al principio de su intervención, es un escenario también muy desafiante. No dista mucho de la incertidumbre que tuvimos durante el 2025, y las expectativas han venido cambiando muy rápidamente. Dentro de la diapositiva voy a dirigirme a la gráfica inferior izquierda. Estas son las expectativas de los analistas que se recogen en la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, que publica mensualmente. Esta específicamente es la encuesta de enero. y lo que vemos es cómo ha sido el comportamiento trimestral de esas expectativas. Lo que estamos viendo es qué estaba descontando el mercado frente a la inflación de cierre del 2026. Es decir, en enero del 2025 el mercado descontaba que a cierre del 2026 la inflación se iba a ubicar dentro del rango meta del Banco de la República, es decir, 3.65. Para octubre ya veíamos que empezábamos a avizorar un cambio importante en el comportamiento del 2026 y esa expectativa pasó a 4.23 y en diciembre se ubicó en 4.54. Sin embargo, como todos sabemos, pues el gobierno tomó la decisión de incrementar el salario mínimo en 23.7% y entre diciembre y enero hubo un cambio muy fuerte y abrupto en las expectativas inflacionarias y de tasa de intervención del Banco de la República por parte de los analistas. Como vemos en la gráfica, entre diciembre del 2025 y enero del 2026, la expectativa de cierre de inflación de 2026 creció en algo cercano a los 165 puntos básicos. Esa expectativa se tradujo, por supuesto, en un incremento también de las expectativas de la tasa de intervención del Banco de la República, que en la media, pasando a la gráfica de la derecha en el medio, las expectativas de la tasa del Banco de la República crecieron en más de 200 puntos básicos. Es decir, que el mercado en la media descuenta que a cierre del 2026 la tasa de intervención se encuentre en un 11.25. Ahora, sabemos también que ya el Banco de la República tomó la decisión de incrementar su tasa de interés en 100 puntos básicos, un aumento que no veíamos desde 2022. Y por supuesto, por el entorno macro que tenemos en este momento, en donde tenemos un desbalance de la cuenta corriente, un crecimiento del déficit fiscal, tenemos también un entorno macroeconómico global en donde hay unos riesgos asociados al escalamiento de los conflictos comerciales, los conflictos geopolíticos y la misma percepción del riesgo soberano de Colombia hacen que el Banco de la República tome una decisión de iniciar un nuevo ciclo económico en donde muy seguramente vamos a tener unos incrementos adicionales de la tasa de intervención durante el 2026. El mercado también descuenta que hay un escenario probable en donde el máximo de la tasa de intervención se puede ubicar no en 11.25 como está aquí la media de la encuesta del Banco de la República, sino en un 12.5%. Esto lo descuenta al máximo de esta encuesta y también lo estamos viendo en los mercados de deuda. Es decir, que tenemos un entorno bastante desafiante para el 2026 y es algo que va a explicar, por supuesto, nuestras expectativas para el cierre de este año, en donde por el lado del comportamiento inmobiliario, el comportamiento operativo, veremos que estaremos en capacidad de recoger la inflación a través de nuestros contratos de arrendamiento. Seguiremos manteniendo la disciplina financiera, profundizaremos las eficiencias operativas e inmobiliarias del portafolio y nuestros resultados a nivel de utilidad operativa tendrán un crecimiento en línea con la inflación e inclusive por encima, en línea con el cierre de las vacancias. Sin embargo, tendremos presiones a nivel de nuestro gasto financiero que conforme la tasa de intervención del Banco de la República registre estos incrementos, pues nos llevará a que nuestro gasto financiero también incremente. Sin embargo, nosotros estamos en este momento siendo cautelosamente optimistas. Reconocemos que hemos sido juiciosos con nuestro portafolio de endeudamiento, lo hemos preparado para escenarios en donde las tasas suban, logramos realizar una transacción de mercado de capitales en donde logramos un desapalancamiento muy importante y adicionalmente el cierre de las vacancias y los resultados inmobiliarios acompañarán que el flujo de caja distribuible durante el 2026 presente un crecimiento frente al 2025. No estamos esperando una disminución del flujo de caja distribuible. Sin embargo, este crecimiento no va a ser tan pronunciado teniendo en cuenta la presión que tendríamos a nivel del gasto financiero. Dicho esto, le cedo la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales, quien nos compartirá las expectativas y el guidance para el 2026.
Gracias, Edwin. Bueno, como ya lo mencionaba Edwin, la gran modificación o variación al presupuesto se está dando en la partida o el rubro del gasto financiero, muy ocasionado en el incremento del 24% del salario mínimo, que en el caso del PEI no genera un impacto mayor en la parte operacional del negocio, pero que sí tiene una afectación importante producto del incremento de las tasas de interés. ¿Qué vemos nosotros para el 2026? El portafolio inmobiliario debe seguir manteniendo su buen performance, permitiéndonos disminuir la vacancia física para ubicarse en un rango promedio entre el 4.7 y el 5.1. Estamos hablando de una disminución superior a los 100 básicos con respecto al promedio que tuvimos durante el 2025. Este cierre de la vacancia nos permite que el comportamiento de los ingresos operacionales sea muy positivo. Recordemos que cerramos el año con unos ingresos que superaron los 800 mil millones, pero para el 2026 estimamos que este importante indicador va a estar en un rango entre los 865 y los 885 mil millones de pesos. Esto mantiene una tendencia positiva y muy alineado con el comportamiento de los activos inmobiliarios, y es que crecen por encima de inflación. Tienen la capacidad de ajustarse en el tiempo. Los contratos generalmente se pactan a unos plazos importantes y con una indexación o incrementos anuales que es función de la inflación más un spread. En relación con el margen NOI, estimamos que este se situará en un rango entre el 82 y el 84%, muy en línea de los resultados obtenidos durante el 2025. Como ya lo mencioné, donde tenemos una mayor afectación en el presupuesto es en el costo financiero. El CADE, o costo promedio, que para el año 2025 estuvo del orden del 10.8, estimamos que podría crecer en un rango que está entre el 11.40 y el 12%. Esto en millones significa que en unos presupuestos que nosotros habíamos corrido en noviembre y diciembre del año pasado, teníamos previsto que el costo financiero podía ser inferior a los 300 mil millones de pesos, pero con estos nuevos escenarios de niveles de tasas de interés, el costo financiero se puede incrementar en una suma que está en un rango entre los 30 y 45 mil millones. De esta manera, una estimación original que habíamos hecho a finales del año de un flujo de caja distribuible que podía estar cercano a los 285 mil millones, hoy con las nuevas curvas de las tasas nos ubicamos en algo como 250 mil, y como Ed mencionaba, en un escenario ya muy conservador, donde las tasas incluso superaran el 12%, pues el flujo de caja distribuible podría estar en niveles de los 235 mil millones para el año 2026. Recordemos que durante el 2025 repartimos 225 mil. O sea que aún en ese escenario muy ácido, con una tasa de interés superior al 12%, estamos incrementando el flujo de caja distribuible. Estas cifras que estoy mencionando se refieren exclusivamente al flujo de caja operativo. Obviamente, en la medida en que hagamos alguna desinversión y parte de estos recursos sean destinados a repartirlos a los inversionistas, el flujo de caja distribuible será superior y podría estar en el orden de los 300 mil millones de pesos. El dividend yield de mercado estimamos que para el año 2026 va a estar en un rango entre el 6.15% y el 6.35%. Acá pues claramente también la mayor afectación es el tema del gasto financiero. Nosotros con las curvas que tenían los analistas en las tasas de interés a finales del año pasado, este indicador se aproximaba al 7%. Claramente ha tenido una afectación, pero se mantiene en unos rangos muy atractivos. De esta manera, queríamos cerrar nuestra presentación y abrir el espacio para las preguntas. Como pueden ustedes ver, tenemos unos resultados inmobiliarios que se mantienen muy positivos. Tenemos un tema desafiante y retante en relación con el portafolio de deuda. Como ustedes saben, desde hace unos años hemos venido, como lo mencioné al principio, generando una política también de desinversiones que nos permiten que esos activos que entraron en un momento del portafolio generaron una renta, tienen una valorización que se ha evidenciado en las operaciones que hemos hecho. Como Edwin decía, las transacciones que hemos concretado de desinversiones las hemos hecho en su gran mayoría todas por encima del valor en libros. Y esto muestra y debe ser un mensaje de confianza alrededor de que los avalúos del portafolio inmobiliario del PEI tienen correspondencia con el valor de mercado, que hoy persiste aún una brecha importante entre el precio del título en el secundario, muy afectado por razones exógenas, y el valor patrimonial. En la medida en que tuviéramos una menor incidencia de variables externas, de volatilidades, de incertidumbres, pues esa brecha se debería continuar cerrando. Abrimos de esta manera el espacio para que ustedes nos puedan formular las inquietudes que tengan.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jairo, y a todos. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta que nos la hace Moisés Gafter. Es una pregunta que tiene dos componentes. El primero, ¿se concretó finalmente la venta del 51% de Plaza Central? Y segundo, ¿cómo va el proceso de la otra desinversión? Si nos ayudas, Jairo, por favor, con esta primera pregunta.
Gracias, Daniel. Muchas gracias, Moisés, por la pregunta. Nosotros avanzamos de forma muy positiva en la formalización de la desinversión del 51% de Plaza Central. Esperamos que la transacción se cierre en lo que falta del mes de febrero. Allí, como usted bien lo menciona, estamos vendiendo el 51%, pero conservamos el 49%. Se está haciendo esa venta a un socio estratégico que creemos y consideramos va a seguir generando valor. Este activo ha venido cada vez teniendo unas mejores métricas y es un proceso que esperamos cerrar a finales de febrero. Como también lo mencionamos en la anterior llamada, el comité asesor en su discrecionalidad va a definir el uso final de los recursos de la desinversión, teniendo una alta vocación de utilizar estos recursos en el prepago de deuda, muy asociado al entorno que hemos comentado. Entonces, hace todo el sentido que una buena proporción de los recursos que se van a obtener de la venta del inmueble se canalicen en el prepago de obligaciones financieras y podría complementarse con una entrega extraordinaria de rendimiento a los inversionistas. Esto va a ser motivo de decisión en la próxima comité asesor, una vez se concrete y se formalice la transacción del 51% de Plaza Central. En relación con otros procesos de desinversión, es importante decir que nosotros concretamos la venta del local de la vivienda a la que ya hicimos alusión. Se vendió por un valor cercano a los 15 mil millones en diciembre y producto de esta desinversión es que estamos entregando un recurso adicional y por eso de esos 100 mil millones de pesos que estamos repartiendo mañana, 85 mil vienen de la operación normal y 15 mil provienen de la desinversión. Estos dos no son los únicos procesos de desinversión. Avanzamos con otro proceso de un edificio corporativo y tenemos de igual manera la posibilidad de la venta de un activo logístico. Entonces, digamos que siempre hemos considerado como administradores inmobiliarios, que la responsabilidad nuestra está en estar revisando permanentemente las diferentes oportunidades. Y cuando por una razón de mercado, una razón de norma urbana, por una oportunidad de consolidación de un potencial comprador, siempre debemos estar atentos a analizar esas oportunidades. Como ya lo dije, un tema que es muy relevante es que tanto el administrador inmobiliario como el comité asesor siempre tienen como objetivo que estas desinversiones generen valor para el vehículo y por eso siempre buscamos que esté por encima del valor en libros. Entonces, no solamente se ha logrado la rentabilidad proveniente del flujo de caja que generó el activo durante el tiempo que permaneció en el portafolio, sino también la valorización que experimentan los activos inmobiliarios con el tiempo.
Muchas gracias, Jairo. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Hemos recibido varias y la vamos a condensar, digamos que en una sola, para atender las dudas de César, de Claudia, de Miriam, de Diego, y nos preguntan cómo afecta la subida de tasas de interés, cómo afecta cuantitativamente esa subida. Edwin, de pronto le podemos contar a los inversionistas, por favor.
Gracias, Daniel. Recordar información que compartimos durante la teleconferencia. Recordemos que a cierre del cuarto trimestre del 2025 nuestro costo de deuda se ubicó en 10.69. El gasto financiero llegó a 68.220 millones de pesos y recordemos algo bien importante que quisiera nuevamente hacer hincapié, y es el importante desapalancamiento que hicimos entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2025. Recordemos que pasamos de un apalancamiento del 32.6% al 27.8%, porque hicimos un prepago de 500 mil millones de pesos. Eso, como se los habíamos compartido y lo creemos de esa manera, es que nos preparó para un escenario de subida de tasas. Sin embargo, pues nadie estaba anticipando un crecimiento tan fuerte en el salario mínimo y por consiguiente en las tasas de interés. Bien, Jairo lo compartía hace un momento en nuestra corrida presupuestal de diciembre, en donde ya teníamos unas expectativas y el mercado estaba descontando un crecimiento del salario mínimo que podría estar por el orden del IPC más 3, IPC más 5, de pronto escenarios más ácidos de IPC más 6. Nosotros estábamos estimando un gasto financiero cercano a los 300 mil millones. Recordemos que para el 2025 el gasto financiero neto se ubicó en 312 mil. Es decir, que estábamos descontando ya una disminución que no estaba tan marcada, porque ya estábamos viendo unas presiones inflacionarias y de incremento de tasas, pero estábamos viendo una disminución. Sin embargo, ya en enero, cuando salen las nuevas expectativas, volvemos a correr nuestro presupuesto. Ya estamos viendo que el gasto financiero se puede ubicar en un rango entre 330 mil y 345 mil, dependiendo de la profundidad del incremento de tasas por parte del Banco de la República. Es decir, que el impacto que vamos a tener durante el 2025 puede estar en un rango de un incremento entre 30 mil y 40 mil millones de pesos en el gasto financiero, que por consiguiente impacta nuestro flujo de caja distribuible. Pero lo que es bien importante, dada la resiliencia del portafolio inmobiliario, el beneficio que tenemos al recoger la inflación a través de nuestros contratos de arrendamiento, el flujo de caja distribuible, inclusive ante el escenario más ácido, va a presentar un incremento. Nuevamente recordarles, el flujo de caja distribuible que repartimos durante el 2025 es de 225 mil millones de pesos, y en el escenario más ácido de gasto financiero estamos esperando que el flujo de caja distribuible se ubique en algo más cercano a los 235 mil. Es decir, inclusive ante este escenario tendríamos un crecimiento del flujo de caja distribuible.
Gracias, Edwin, y con esa parte de la respuesta que usted nos ha entregado nos ha permitido atender varias de las preguntas que tenemos de la audiencia en este momento. Pasemos entonces a una duda que tienen José Estefan y Rodrigo Vázquez, que nos preguntan: en la reunión pasada el título valía 79 mil pesos con perspectivas crecientes, sin embargo el precio ha venido bajando. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué sigue habiendo una diferencia tan grande entre el valor patrimonial y el valor de mercado? Esa es una muy buena pregunta, y aquí quiero abordarla desde varias aristas. Durante el año 2024 tuvimos una valorización del título cercana o superior al 14%, que no es una valorización despreciable. Por supuesto, cuando se revisa eso en el marco de cuánto viene subiendo la Bolsa de Valores de Colombia, un valor cercano al 50%, pues pareciera poco, pero no lo es. Y aquí tenemos entonces un comportamiento en el precio que se ha venido afectando en las últimas semanas, por un tema generalizado en la bolsa. Hemos visto, después de venir de unas semanas de unas fuertes valorizaciones, una toma de utilidad por parte de los inversionistas en general que ha impactado otros activos como el del PEI. No obstante, queremos contarles que es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo desde la administración para que el mercado en general reconozca cuál es el valor de los activos que tiene el portafolio de PEI. Recuerden que nosotros les hemos hecho esta cuenta en otras oportunidades, y si tomáramos el valor de los metros cuadrados que tiene el portafolio, que es cercano a los 8.800.000, casi 9 millones de pesos por metro cuadrado, y a lo que ustedes lo pueden conseguir en el mercado secundario representado en esos títulos participativos, es cercano a 5 millones de pesos. Ese descuento que no tiene sentido, tenemos que seguir en ese esfuerzo desde la administración para que el mercado, los inversionistas y en general se comprendan esas características inmobiliarias del vehículo. Lo hemos venido hablando durante toda la conferencia. Todos los resultados inmobiliarios vienen creciendo, las vacancias se cierran, tenemos mejores arrendatarios, el portafolio inmobiliario es de excelentes calidades. Entonces, en ese esfuerzo de transmisión de ese mensaje, creemos que está el detonante de valor. Y otro tema muy importante, durante las semanas posteriores, tanto al incremento del salario mínimo como de las tasas de interés, hemos tenido algunos mensajes de preocupación en torno al impacto de las tasas de interés en la distribución. Ya mencionaba Edwin cómo se han venido acotando esos impactos, cómo la emisión de títulos participativos nos permitió estar preparados para un escenario de tasas más altas por más tiempo. Entonces creemos que la conjunción de todos esos factores debería ser el detonante de valor, de manera tal que el mercado en general pueda reconocer todo ese precio que está atrapado en las negociaciones del mercado de capitales en este momento. Pasamos a la pregunta de Juan Zapata, que nos dice: ¿el incremento en la vacancia física se dio en qué activos y qué estrategia se está realizando para compensar dicho incremento? Andrés Esquivel, si nos puede ayudar, por favor, con esa pregunta.
Gracias, Daniel. Gracias, señor Juan. Muy amable por su pregunta. Yo le contestaría de la siguiente manera. Es importante mencionar que durante los últimos dos trimestres del año se han venido presentando reducciones. Empezamos el año con una vacancia física exactamente del 5.90%. Para el segundo trimestre del año subió al 7.22%, y de ahí empezó a tener una reducción, bajando al 7.20%, y hoy finalmente teniéndola en el 6.78. Es decir, hoy la tendencia ya está mostrando una baja. La comparación que entiendo la está haciendo frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, y que fue pues el inicio del resumen ejecutivo que hizo Jairo. Ese incremento hoy está explicado básicamente en unos 150, 160 puntos básicos que están concentrados en la categoría logístico. Recordemos que tuvimos la terminación del contrato en la bodega de Mosquera. Es una bodega que tiene unas características muy particulares, ya que allí operaba el servicio cross-docking que tenía Servientrega con nosotros. Nosotros hoy venimos en unos procesos muy avanzados de la materialización de un contrato, y esperaríamos que esa bodega pueda estar comercializada durante el segundo trimestre del año en curso. Esa sería básicamente la explicación del por qué tenemos hoy la variación en términos de vacancia física. Ahora, respecto a qué estamos haciendo para compensar no solamente este incremento en particular, sino el comportamiento que estamos teniendo en general, yo le diría que tenemos dos grandes frentes. Un frente que es preventivo, particularmente para el año 2026, vamos a tener, en términos de vencimientos y preavisos, el 15% del GLA total del portafolio, que están discriminados exactamente 82.000 metros cuadrados en corporativo y más de 100.000 metros cuadrados en logístico. Para ambos ejercicios, a la fecha, es decir, a hoy 12 de febrero, tenemos más del 70% en ambas categorías renovados y en proceso de renovación. Es decir, la administradora tiene unos procesos, vuelvo y repito, preventivos en búsqueda de no afectar los indicadores de vacancia física y económica. Y ya en el frente de los activos que hoy tenemos con vacancias, le podría decir que tenemos, digamos que tres grandes pilares. El primero es el fortalecimiento y las alianzas con brokers y gestores de negocios, donde pues obviamente al el vehículo tener un número tan importante de metros cuadrados hace que este relacionamiento sea de vital importancia. El segundo es el plan de mejoras y adecuaciones de los activos, tratando de actualizarlos y llevarlos a estándares actuales que requiere la industria y que son pues motivo de búsqueda por parte de los principales arrendatarios a nivel nacional. Y el tercero es nuestro modelo de metros a la 4, que ha sido un apalancador y un facilitador de, le diría, un número importante de metros cuadrados desde que lanzamos esta iniciativa y que sumado a ese plan de mejoras y adecuaciones, hoy hemos tenido ya noticias positivas donde en el modelo de oficinas flexibles que estamos desarrollando como un proceso de evolución de metros a la 4, ya tenemos nuestros primeros negocios. Entonces esto nos va a permitir, como les decía al principio de la teleconferencia, que a partir del tercer trimestre del año empecemos a ver un comportamiento de esa vacancia física dentro de los rangos que nos mencionó Jairo, que debería estar en el orden entre el 4 y el 5%. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Nos pregunta el señor Jairo Fajardo, ¿cuáles son los potenciales impactos negativos para los próximos 7 meses por decisiones macroeconómicas y o decisiones erráticas del gobierno saliente? ¿Hay riesgos de cara a la operación económica y financiera de PEI? ¿Cómo prevenir? Jairo, si nos ayudas, por favor, con la respuesta.
Gracias, Daniel. Gracias, Jairo, por la pregunta. Muy en línea de lo que ya dijo Edwin, la mayor afectación que vamos a tener en los próximos meses tiene que ver con el aumento del gasto financiero, producto no de un incremento en la deuda, sino un incremento en las tasas de interés. El PEI desde hace años ha venido, no recientemente, sino ha venido gestionando de una manera muy prudente el portafolio de deuda. Hemos venido haciendo migraciones dependiendo del comportamiento de los indicadores, sea IPC o sea IBR, y obviamente también tenemos una intención de aumentar nuestra participación de tasa fija dentro del portafolio de deuda. Todo eso no se puede dar en un solo momento, pero afortunadamente las medidas que tomamos en el pasado, como haber hecho una emisión de títulos participativos para desapalancar el vehículo, mejorar todos sus márgenes, nos permiten, si bien no estar blindados, porque sí vamos a tener una afectación, nunca poner en riesgo la operación del vehículo. No solamente vamos a tener un año positivo, sino que vamos a crecer en la generación de caja hacia los inversionistas. Como ya lo decíamos, y vale la pena hacer un recuento de lo que han sido los últimos años. En el 2023 repartimos a nuestros inversionistas cerca de 65 mil millones de pesos. En el 2024 subió a más del doble y entregamos cerca de 135 mil. El año que acabó, 2025, repartimos 225 mil millones. Y en el escenario aún más conservador, con unas tasas de interés que superen, que hagan que nuestro costo de deuda o KDE esté por encima del 12%, estaríamos en un rango entre los 230 y los 240 mil millones de pesos. El efecto de decisiones como el incremento del salario mínimo para el PEI no tienen una incidencia relevante en la parte operacional. ¿Por qué? Porque los ingresos del PEI están principalmente indexados a inflación. Y en los gastos, recordemos que los mayores son el predial, que no está indexado, a salario mínimo, los seguros y R&M. Entonces, desde ese punto de vista, el PEI no tiene una mayor afectación. La operación de algunos activos, como los centros comerciales, y en alguna medida también los edificios corporativos, tienen incidencia en el incremento de salario mínimo, pero ese costo es trasladado al arrendatario vía la cuota de administración. Entonces, solamente tiene un efecto en el PEI en la proporción de la vacancia. Como ustedes saben, pues nuestra vacancia está en niveles muy controlados y por eso, desde el punto de vista operacional, una decisión tan desafortunada como el incremento del 24% del salario mínimo no tiene una implicación en el resultado operacional. Sí lo tiene, como ya lo mencionamos, en la línea después de EBITDA y cuando ya al restar el EBITDA, los gastos financieros, sí tenemos una disminución en el flujo de caja distribuible. Nosotros seguiremos, y ahora precisamente otra pregunta que nos formuló uno de los inversionistas, Edwin va a compartir algunas de las estrategias que hemos venido implementando y que seguiremos desarrollando en el futuro para lograr una eficiencia en ese manejo del portafolio de deuda.
Muchísimas gracias, Jairo. Catherine Ortiz nos pregunta, ¿qué explica que los avalúos se hayan valorizado por debajo de la inflación en 2025 en el escenario en el que se excluyen las desinversiones? Edwin, si nos ayuda, porfa.
Gracias, Daniel. Recordarle a todos nuestros inversionistas que por prospecto todos nuestros inmuebles deben tener un avalúo de manera anual. Adicionalmente, los avaluadores rotan cada 3 años y esto es intencional porque buscamos crear de alguna manera una presión frente a las diferentes views que tienen los valuadores. Muchas veces hay valuadores que tienen un view un poco más optimista, otros están un poco más negativos, pero precisamente buscamos generar esa tensión dentro de los avalúos. Específicamente, durante el último trimestre del 2025, tuvimos unos inmuebles que presentaron unas desvalorizaciones en sus avalúos. Específicamente, ahí hay un activo que es muy relevante y es nuestro Bogotá, que recordemos es un activo que continúa en su proceso de estabilización y, por consiguiente, al no ir cerrando las vacancias estimadas en los avalúos, pues presentan algunas diferencias que se representan en desvalorizaciones cuando se activan. Esto es algo normal, es algo natural. Nosotros recordemos que hacemos avalúos de más de 150 activos y tenemos tanto valorizaciones como desvalorizaciones en el portafolio. Buscamos que estén atomizadas durante todo el año para no generar efectos materiales durante ningún trimestre, pero en algunos momentos hay desvalorizaciones que pueden compensar el crecimiento de la inflación.
Gracias, Edwin. Y Javier Villegas nos pregunta, ¿qué CAPEX de mantenimiento y renovación de inmuebles se esperan para el 2026? ¿En el crecimiento de los ingresos están incluidos los 15.000 millones de pesos de la venta del activo en el cuarto trimestre del año 2025?
Gracias, Daniel, y gracias, Javier, por la pregunta. Con respecto al CAPEX de mantenimiento, para este año tenemos un monto cercano a los 73.000 millones de pesos. El año pasado el monto estuvo cercano a los 65.000 millones. Esto es un monto que es normal y natural para mantener y renovar nuestros inmuebles. De su segunda pregunta, el crecimiento de los ingresos para el 2025, presupuestalmente sí, ya incorpora la venta del activo, es decir, que ya no tenemos en cuenta esos ingresos correspondientes al activo de Davivienda.
Muchas gracias, Edwin. El señor Nicolás Garay nos pregunta, ¿se tiene pensado realizar una nueva emisión de títulos participativos durante el 2026? Jairo, si nos ayudas, por favor.
Gracias, Daniel. Nicolás, el tema de la estructura del capital del vehículo se gestiona de una manera muy prudente. Obviamente, estamos en un entorno desafiante donde no es fácil planear con horizontes de largo plazo. Aunque Nosotros el año pasado hicimos una emisión por 500 mil millones que fueron, como ustedes saben, aplicados al tema de deuda y que nos trajo unos beneficios bien importantes porque el ahorro en costo financiero fue superior incluso a la posible dilución que tendrían los inversionistas, o no posible, sino a la dilución que tendrían los inversionistas por un mayor número de títulos en circulación. Es algo que tenemos que mirar con mucho cuidado. Recordemos que el PEI tiene la capacidad no solamente de hacer emisiones de títulos participativos, sino también emisiones de bonos. Obviamente las condiciones financieras de entorno no son las más favorables para este tipo de operaciones. Pero no podemos descartarlo porque pues estamos en un ambiente muy de muchísima volatilidad y podrían darse las condiciones para que fuera interesante. En alguna de las preguntas anteriores de parte de nuestros inversionistas se planteaba, pongamos, la composición de deuda por indicador. Nosotros quisiéramos aumentar nuestra exposición a tasa fija. Eso no se logra de una manera distinta a que acudiendo al mercado de capitales y haciendo una emisión de bonos. Entonces, esto lo menciono porque es un ejemplo de cómo, aunque es deseable, las condiciones de tasas de interés, de volatilidad, incertidumbre, pueden hacer que, aunque tenga sentido realizar una emisión, pues tengamos que ser muy analíticos de las condiciones particulares. Entonces, no somos tan concretos en la respuesta porque, insisto, las condiciones exógenas hacen complejo y una emisión de títulos o de bonos tiene una cantidad de repercusiones que hay que mirar. Recordemos también que el PEI tiene previsto dentro de su prospecto la posibilidad de emitir títulos para la compra de activos. Y esto podría ser también una herramienta poderosa en función de las condiciones en que se hiciera esa emisión. Entonces, son muchos escenarios donde convergen el tema de la estructura de capital y el comité asesor y obviamente el equipo de la vicepresidencia financiera está haciendo los diferentes análisis de forma permanente para entrar a determinar la conveniencia o no de hacer una nueva emisión.
Vamos entonces con una última pregunta de Paula Murillo que nos dice: teniendo en cuenta la actual estrategia de desinversión, la caja generada se está destinando al pago de deuda. Sin embargo, simultáneamente se han tomado nuevos recursos. ¿Cómo se alinea esta rotación de activos con la estrategia de endeudamiento de la compañía? Si Jairo y Edwin de pronto en conjunto nos podrían ayudar, por favor.
Gracias. Efectivamente, Paula, primero recordemos que el PEI tiene una política clara en cuanto a unos covenants o condiciones para endeudarse. El vehículo tiene un cap para el loan to value del 35%. Es decir, que con un nivel de activos como el que tenemos hoy de 10 billones, nuestro endeudamiento nunca puede sobrepasar los 3.5 billones. Adicionalmente, recordemos que en el año 2023 se introdujo una modificación al reglamento o prospecto del fondo muy importante, que fue la adopción de un nuevo covenant, que es el ICR. El ICR mide, así como el LTV mide el monto del endeudamiento, el ICR mide el costo del endeudamiento. Y es una medida de cuántas veces soy capaz de cubrir el gasto financiero con el EBITDA que arroja la compañía. Entonces, esto es muy importante porque incluso hay escenarios en que si las tasas suben, el límite del 35% no opera, sino que opera un límite inferior. Si las tasas de interés se volvieran a colocar en niveles del 14 o 15% que nosotros tuvimos durante el año 2023, el loan to value o el cap del loan to value sería inferior al 35%. Entonces, esto es bien importante, que hay una regulación clara y muy prudente del tema de la deuda. Cuando hacemos una desinversión, le presentamos al comité asesor diferentes escenarios y, obviamente, en las últimas desinversiones, el uso que el comité asesor en su discrecionalidad ha decidido darle a estos recursos ha sido prepagar la deuda. ¿Por qué? Por las condiciones del costo de la deuda. Sin embargo, debemos recordar que, como bien lo menciona en su pregunta, los recursos de una desinversión también pueden ser utilizados para la adquisición de un nuevo activo. Cala Blanca, como lo comentábamos, es el único hotel dentro del portafolio del PEI. Ya éramos dueños del 60%. Es uno de los activos más rentables y logramos que el ejercicio del PUT de parte de Argos de ese 20% se hiciera en unas condiciones supremamente atractivas para el PEI, con una rentabilidad muy atractiva. Entonces, en el manejo de portafolio de deuda del vehículo, se toman la decisión de ese 20%, que para el caso de Cala Blanca es un monto superior a los 53 mil millones de pesos, se hace con una deuda que obviamente su costo financiero es inferior a la rentabilidad del activo. También recordemos que incluso cuando se venda un activo hay una cuarta posible uso, que es la readquisición de títulos participativos. Entonces, en resumen, el PEI tiene esa flexibilidad para el uso de los recursos producto de una desinversión. Puede reinvertirlos en otro activo inmobiliario, puede prepagar deuda, puede entregar rendimientos extraordinarios a los inversionistas o podría destinarlo a una readquisición de títulos. El resultado final depende del análisis que se haga por parte del comité asesor, quien es el ente que toma la decisión final.
Jairo, muchísimas gracias. Andrés, Edwin, por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Antes de despedirnos, les quiero dejar dos mensajes. Hemos recibido una buena cantidad de preguntas. A todas aquellas personas que no alcanzamos a atender en este espacio, sus inquietudes, desde el equipo de relación con inversionistas los contactaremos de manera individual. Y adicionalmente vamos a tener un primer espacio que vamos a hacer con los inversionistas el próximo 18 de febrero. Es un webinar en donde de una forma muy didáctica vamos a poder resolver aquellas dudas para esos inversionistas que de pronto no son tan expertos en los temas financieros, en los temas inmobiliarios. Vamos a poder tener esa explicación de qué es una vacancia, de qué es un resultado operativo neto. Entonces, para todos aquellos que nos quieran acompañar dentro de la próxima semana, dentro de 8 días, los esperamos y allá tendremos un espacio, insisto, con estos mismos resultados, pero muchísimo más didáctico. Entonces, con eso damos cierre a nuestra conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.
Gracias por conectarse a la conferencia de resultados PEI del cuarto trimestre de 2025. Para acceder a la información presentada en la conferencia de resultados, escanee el código QR a continuación o visite la página web de PEI en www.pei.com.co. Gracias por conectarse a la